Buenas noches a todos. Esta jornada dedicada a organizada por la Academia Nacional de Medicina, por el Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina, por la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y por la Comisión de Cultura del Sindicato Médico, que hicimos de la logística del acto, nada más, no hicimos más nada. Todo lo demás es trabajo de los demás, de las demás organizaciones y amigos. Incluso la avenida de Mariana a Uruguay. Venís de Buenos Aires, ¿no?
Ahora sí.
A través de la Embajada de Francia. Ella nos va a hablar sobre Georges Cabanis, una revolución en el pensamiento médico y su influencia en el Río de la Plata. Yo voy a decir algunas cosas de ella muy, muy breves. La primera que te quiero decir es que habíamos preparado el coro del sindicato médico, por acá hay dos representantes. Tenemos un coro de más o menos 20 personas que suena muy lindo, ensayan todos los martes, 2 horas acá. Y te habíamos preparado unas canciones especiales, pero como sabemos que por protocolo tenés que estar a las 8:15, 8:30 en otro lugar, y me llamaron del alto mando, me cortamos el coro, así que le pido disculpas a mis amigas del coro, al director del coro, a gente que integra el coro que vino de lejos, y te pido disculpas a ti porque te íbamos a regalar unas canciones campesinas y unas florcitas silvestres, ¿sabes lo que son silvestres?
Sí,
del campo.
Sí.
Porque Mariana nació en Uruguay, pero se fue a los 4 años, y más de la vida de ella no sé. Bueno, Mariana Saad Jiménez de Arechaga es doctora en filosofía de la Universidad de la Sorbonne, París. Fue agregada cultural de Francia ante Gran Bretaña, docente en Francia, docente en Londres también.
Sí.
Y hizo una tesis de doctorado, y a la raíz de eso nace esta pasión que ella tiene y se ha especializado en historia y filosofía de la medicina. A continuación, el doctor Antonio Turnes, presidente de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, ex secretario general del Sindicato Médico, se va a dirigir a ustedes. Muchas gracias, bienvenida a Uruguay, y la próxima vez que vengas prometernos 2 o 3 horas para además hacer un asadito, prender un fuego ahí en el fondo. Muchas gracias.
Muchas gracias, estaría muy lindo.
Este libro es hecho por los médicos uruguayos.
Estos son tres cosas tuyas.
Leguero, que tiene cuentos. Formamos una sociedad de médicos y escritores acá en Uruguay hace un año y me pidieron que te regalara el primer ejemplar que está dedicado. Somos todos médicos.
Bueno, es una gran tradición.
Estimados académicos, estimados colegas, amigos, como dijo el doctor Collunián, tenemos el agrado de presentarles a la doctora y darles la bienvenida a la doctora en filosofía Mariana Saad Jiménez de Arechaga, nacida en Montevideo y residiendo en París la mayor parte de su vida. Su padre fue estudiante de medicina y lo conocimos en su juventud, un destacado hombre de las letras. En 1997, la doctora Mariana Saad obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad de París I, Sorbonne, con su tesis Salud y enfermedad en la obra de Cabanis, que obtuvo mención muy honorable con la felicitación del tribunal. Ha obtenido también varias becas para investigación en historia de la medicina del Ministerio de Asuntos Extranjeros y del Instituto de Francia. Actualmente está encargada de la dirección de los estudios del Ministerio de Enseñanza Superior para la Investigación e Innovación y ha sido investigadora visitante de la Universidad Queen Mary de Londres en el Departamento de Historia y también ha sido docente del Departamento de Historia de la Universidad de Sussex, entre una larguísima lista de actividades que nos permitiremos obviar. Ha organizado diversos coloquios y jornadas de estudio sobre Cabanis en la Universidad de Caen, sobre bienestar y reformas en Francia y Gran Bretaña entre 1790 y 1810, sobre Diderot, antropología y fisiología, sobre la melancolía y la unidad material del hombre en los siglos XVII y XVIII, sobre vitalismo y mecanicismo, la controversia médica del siglo XVIII, principalmente dictadas en Londres y Oxford. De sus publicaciones debemos destacar su libro de 2016, Cabanis, Comprender al hombre para cambiar El Mundo, que ha merecido múltiples elogios de publicaciones de referencia internacional. Dicha publicación es la que motiva su presencia en esta sala para dictar la conferencia de esta noche. Cabanis publicó en 1789 sus observaciones sobre los hospitales y en 1790 lo designaron administrador de hospitales de París y en el 95 fue profesor de higiene de la Facultad de Medicina de París, cargo que cambió por el de presidente de los tribunales, medicina, historia de la medicina, hacia el fin del siglo XVIII. Aunque por su mala salud parece que no ejerció mucho como médico, fue sin embargo el médico de cabecera de Mirabeau, a quien atendió hasta su muerte. Admirador de la Revolución Francesa, integró el Consejo de los 500 y el Senado Conservador, pero fue contrario a Napoleón Bonaparte y rechazó ocupar cargos bajo su gobierno. Sus teorías fueron apreciadas por Schopenhauer y fue de los primeros defensores de la evolución, influyendo sobre Lamarck, que se refirió a él con amplitud. Tuvo influencia en el Río de la Plata a través de Juan Crisóstomo Lafinur, un tío bisabuelo de Borges, Juan Manuel Fernández de Agüero y Diego Alcorta, siendo este último quien inauguró la Cátedra de Ideología de la Universidad de Buenos Aires bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia. Justamente su tesis de doctorado fue la de Diego Alcorta, disertación sobre la manía aguda, y su influencia se hizo sentir en nuestro doctor Fermín Ferreira, formado en la Universidad de Buenos Aires, de quien se ha ocupado en una obra de investigación de nuestro estimado colega y amigo, el académico Ricardo Pau Ferrari, que nos vinculó con los estudios de nuestra ilustre invitada. De modo que agradecemos a la doctora Mariana Saad su buena disposición para traernos a esta tierra, que es la de su nacimiento y del origen de sus padres, esta mirada sobre un médico y filósofo que tanta influencia ha tenido entre nuestros médicos precursores del siglo XIX. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes dos por la presentación que hicieron y de mí y de la obra de Cabanis. Quisiera también agradecer la invitación de, como lo dijo Pedro, de, perdón, tengo que hablar de otra manera, acá, ¿está bien? Muchas gracias. La invitación de la Academia de Medicina, de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, del Sindicato Médico, que nos ha acogido aquí, y del profesor Pau Ferrari, que se puso en relación conmigo a través de el blog que yo hago sobre Cabanis y donde presentaba algunas de las ideas. Y ese blog justamente lo escribo en inglés, francés y español, porque Cabanis fue un gran médico, un gran filósofo y tuvo una influencia realmente extraordinaria, importantísima en su época en los países de habla francesa, inglesa y española, especialmente aquí en el Río de la Plata, pero también fue traducido en España, fue traducido en Inglaterra y en Estados Unidos y se leyó en francés en toda Europa. Fue también traducido al portugués, al italiano en otros momentos. Es para mí realmente un gran placer de presentarles la obra de Cabanis y como se decía, yo escribí un libro sobre Cabanis que se llama Cabanis, comprender el hombre para cambiar el mundo, porque ese era el proyecto, como lo veremos, del grupo filosófico a quien él pertenecía. Entonces, primero voy a dar una breve visión de la biografía de Cabanis, que todo el mundo no conoce. Cabanis nace en el centro de Francia en 1757 y muere cerca de París en 1808. Es un periodo muy rico para la historia de Francia, con mucho movimiento, y él participa muy joven en todo ese movimiento, tanto cultural como político y científico. Porque muy joven, a los 14 años, su padre lo manda a París, a estudiar a París. Él era un chico bastante turbulente Y entonces el padre, que era un ilustrado, un agrónomo ilustrado del centro de Francia, lo manda a ser cuidado por Turgot, que es un gran economista, un gran fisiócrata, como se dice, fisiócrata, sí, en Francia en esa época, un amigo del padre de Mirabeau, del que él no curó, y Turgot lo hace entrar en todo un círculo de salones, de intelectuales, en el que se cría intelectualmente el joven Cabanis, y a raíz de eso va a ser su único viaje, me parece, al extranjero, por lo que yo he podido investigar, su único viaje al extranjero, que fue a Polonia cuando tenía 17, 18 años, ese viaje fue muy importante para él porque se empezó a interesar por los regímenes políticos. Él vio, porque era secretario de un noble lituano que tenía muchas ambiciones políticas, el príncipe Masalski, tenía muchas ambiciones políticas en Polonia. Era una época muy particular para Polonia porque estaba luchando entre Prusia, Austria y Rusia, y ahí ve cómo cada familia trata de conseguir el máximo de poder con los distintos aliados y la situación del pueblo polaco en ese momento, que le disgusta muchísimo, y vuelve con una gran crisis de melancolía a París en ese momento, y es ahí que lo trata un médico que se llama Dubreuil, y Dubreuil le aconseja, para curar su melancolía, de hacer estudios de medicina. Y ese Dubreuil, que no dejó escritos de medicina, pero que creó una escuela de medicina muy importante en Brest, en el oeste de Francia, era un hombre muy querido y muy importante, muy con mucha fama en esa época en París, y se interesaba por las teorías más modernas de la medicina. En esa época, las teorías más modernas de la medicina son especialmente las de la escuela de Montpellier, la del sur de Francia, donde se están promoviendo las teorías vitalistas de la medicina. Y una de las figuras más importantes de esas teorías vitalistas es un médico que se llama Bordeaux, que aparece en un cuento de Diderot que se llama El sueño de D'Alembert. Es por eso que yo me ocupé de Diderot y que organicé ese pequeño coloquio. En El sueño de D'Alembert, Diderot encuentra una imagen muy, muy parlante para explicar las teorías de Bordeaux. Bordeaux dice que el cuerpo humano es como una colmena, que todos los órganos son como abejas, que están todas relacionadas entre ellas. Y lo que importa para que la vida funcione es esa interrelación entre los órganos. Esa imagen de la colmena y de la importancia de la organización del organismo son ideas que uno tiene que guardar en la mente para entender las teorías de Cabanis y la importancia que él le da a la relación entre todos los órganos y el equilibrio entre todos los órganos. Constantemente es eso lo que le importa más para poder definir la salud. Bueno, pues estábamos en ese momento en que Cabanis estudia medicina y, introducido como lo estaba en el mundo de los salones parisinos, conoce, es presentado a la viuda de un filósofo materialista francés muy importante, Helvétius, y ella, Anne-Catherine de Ligneville, la señora de Helvétius, reconoce en Cabanis a su hijo muerto. Y entonces se crea una relación materno-filial entre Cabanis y Madame Helvétius, muy fuerte, extremadamente importante. Cabanis va a ir a vivir a lo de Madame Helvétius con otros filósofos, otros intelectuales de la época, y se vuelve también una figura de ese mundo. Y eso va a ser muy importante para la promoción de las ideas de Cabanis por toda la red de personalidades que se encuentran alrededor y adentro de ese salón. Ese salón es un salón de ideas avanzadas, progresistas, donde también se van a encontrar los revolucionarios americanos de visita en París. Madame Helvétius tiene una relación muy fuerte con Franklin, y después Jefferson será un invitado de ese salón. Si han visto la serie sobre Adam, sobre John Adam, aparece el personaje de Madame Helvétius de una manera un poco ridiculizada, a mí me parece, pero bueno, les da una idea de la importancia de esa mujer en la historia de las ideas en Europa y en América y en Francia en la época. Entonces, en 1784, Cabanis se vuelve médico, se gradúa en la Universidad de Reims, en las afueras de París, después de haber estudiado en París con médicos extremadamente respetados e importantes de la época. No les voy a dar ahora los nombres porque no me parece que... Pero, en fin, estudia con Baudeloc, por ejemplo. Y está en los diplomas que él tiene de los cursos que siguió. Está firmado por Baudeloc, que es bastante impresionante cuando uno los ve. Y a partir de ese momento, él se vuelve a la vez médico de los pobres, ahí donde vive Madame Helvétius, a las afueras de París, en Auteuil, y empieza a escribir. Él tenía una ambición de escritor, una ambición literaria. Había empezado a traducir a Homero, pero eso lo deja de lado cuando empieza los estudios de medicina y empieza a escribir textos teóricos de reflexión. Y en esos textos teóricos que tiene terminados por 1788, ya se encuentran las ideas principales que él va a desarrollar más tarde. Eso es bastante impresionante de ver que de 1788 a 1808, aunque haya transcurrido esos eventos tan importantes de la Revolución Francesa que pueden cambiar la mirada sobre el mundo o sobre lo que uno desea aportar o cómo analiza las circunstancias, las ideas principales de Cabanis y sus principios de análisis no cambian. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, él termina dos libros en 1788. Uno muy práctico, que se llama Observaciones sobre los hospitales, y otro más teórico del grado de certidumbre de la medicina. Y el primer libro lo publica en 1790, cuando ya empezó la revolución y que él se encuentra ya en el grupo de Mirabeau, amigos del salón de Madame Helvétius, ya son diputados en las asambleas revolucionarias como Destutt de Tracy o Volney, que volveremos a ver más tarde, que son amigos muy cercanos de Cabanis, o Sieyès, el que escribió que es el tercer estado, era también un habitué de ese salón y una persona cercana de Cabanis. Hay cartas a Sieyès, cartas de Sieyès a Cabanis, y hay también escritos de Sieyès sobre Cabanis que no son muy agradables de leer, porque Sieyès no era en realidad un hombre muy agradable, pero en fin. Y él en 1790 ya le está escribiendo discursos a Mirabeau, ya tiene una pequeña carrera política que empieza y se publica Observaciones sobre los hospitales. Y hay una crítica muy interesante que se publica también en ese momento por otro habitué del salón de Madame Helvétius, y es ahí que se ve también como toda esa red de intelectuales alrededor de él lo van promoviendo, publicando artículos donde lo nombran y donde dicen que hay un gran intelectual que está empezando a publicar o que va a publicar. Se habla de él mismo antes de que haya publicado un solo libro, se habla de él en los diarios. Y Chamfort, crítico en particular, a propósito de Observaciones sobre los hospitales, que es un libro muy, bastante detallado sobre la manera en que funcionan los hospitales en la época, dice que ese libro, en ese libro se ve cómo todo el análisis y la crítica de Cabanis tiene por fundamento una ciencia del hombre, no utiliza la palabra ciencia del hombre, pero dice un análisis de las relaciones del hombre con todo su entorno. Y eso va a ser lo que Cabanis va a desarrollar en su libro más conocido a partir de 1796 hasta 1804, que es cuando lo termina. Eso de las relaciones del ser humano con todo su entorno para construir una antropología nueva. Entonces, voy a empezar primero sobre la crítica de los hospitales y sobre la medicina, ¿no? Porque va a ser a lo mejor más claro si yo empiezo con eso al principio. Lo que le importa a Cabanis, como lo dice Chamfort, es de hacer un análisis de la organización de la sociedad. Es algo, su análisis es a la vez médico y de ciencia política. Él va a criticar el desperdicio de la comida, de los medicamentos, el hecho de que se da la misma medicación a todos los pacientes a la misma hora, el hecho también de que los enfermos están asistidos por seres corruptos, porque los hospitales, siendo en la época donde se encuentran las personas más pobres de la sociedad, siendo lugares donde el trabajo no es particularmente agradable ni bien pago, los que se encuentran ahí tratando a los enfermos día a día son personas que son casi criminales en realidad, que van ahí para refugiarse un poco, que aceptan de ser muy mal pagos y que aceptan de hacer trabajos poco agradables. Y esa gente, a su vez, dice Cabanis, trae prácticas de corrupción en la organización de los hospitales. Y eso, dice él, no puede ayudar a que los enfermos puedan recuperarse, porque se encuentran en un medio que reproduce las circunstancias que han creado su propia enfermedad afuera del hospital, en la sociedad. Ahí, en ese análisis que él tiene de la organización del hospital como también un organismo, ¿no?, que corrompe, y de la sociedad que corrompe a su vez seres que se vuelven enfermos y a los que hay que tratar, ya se ve las ideas principales de su análisis del ser humano que va a exponer en ese libro tan famoso que todavía no he nombrado, Relaciones del físico y moral del hombre, que publica en 1804, pero ya ha comenzado a publicar y a hacer conocer las primeras memorias, los primeros textos de ese libro en 1796. Hay muchas cosas que les tendría que decir sobre, sobre cómo transcurre todo eso, pero bueno, voy a exponer primero las ideas, a lo mejor después explico más de cómo todo esto transcurre. La idea principal de Cabanis, esa que va a exponer en relaciones del físico y moral del hombre, es que no es lo moral más que lo físico considerado bajo ciertos aspectos más particulares. Para él lo que, la idea principal es de decir que lo físico y lo moral son, son lo mismo, son idénticos, son el reflejo uno y el otro de una misma realidad, y esa realidad es el estado en realidad de la sensibilidad, el modo en que circula la sensibilidad en el cuerpo humano y cómo las sensaciones se han creado y las ideas han nacido. Cuando él dice tan claramente cuáles son sus ideas, está creando con un colega de él, un amigo de él, que se llama Destut de Tracy, una nueva filosofía que van a nombrar ideología. Marx, cuando utiliza la palabra, dice muy claramente, doy vuelta el sentido de la palabra que han creado Destut de Tracy y Cabanis. Hay muy pocas citas de Destut de Tracy en la obra de Marx, pero se puede ver la influencia de las ideas y de la, del esfuerzo de los ideólogos en la obra de Marx más, muchísimo más tarde, ¿no? Cabanis y Destut de Tracy se plantean como proyecto de conocer el conocimiento, saber cómo nacen las ideas. Y Cabanis lo hace del punto de vista de la fisiología. Es en eso que él se vuelve el creador de la psicofisiología en Francia en la época y que va a tener más tarde una influencia muy grande en el nacimiento de la psicología en Francia. Él muere en 1808, como decía, esto es un poco, algo un poco aparte, ¿no? Pero permite entender la importancia de su pensamiento. Él muere en 1808, pero alrededor de 1848 o 1844 se va a volver a publicar varias ediciones de Relaciones del Físico y Moral del Hombre, porque hay un gran psiquiatra francés que ha muerto, Esquirol, y los psiquiatras franceses deciden reconstruirse, reorganizarse con otras ideas, tienen otras ambiciones y utilizan el libro de Cabanis para eso, para crear en particular la Asociación Médico-Psicologique francesa, que todavía existe hoy, es un poco menos activa, en fin, es activa pero menos conocida y menos importante, pero son los creadores de la Société Médico-Psychologique de París, quienes van a reeditar a Cabanis con textos introductivos que son declaraciones de intención y también donde tratan de identificar sus propias ideas con las de Cabanis, claro está. Pero bueno, Cabanis en ese proyecto de la ideología con Destut, a partir de 1795-1796, va a pensar en las ideas a partir de las sensaciones y de ese análisis de la sensibilidad de un punto de vista médico, de fisiológico. Para eso, en las memorias que constituyen Relaciones del Físico y del moral del Hombre, va a analizar el impacto de las distintas circunstancias sobre el ser humano y sobre su percepción de la realidad y la construcción de sus ideas, la aparición de sus ideas. Entonces, es la época, el siglo XVIII es la época de un renacimiento hipocrático y él está muy influido por ese por Hipócrates que por todo el pensamiento del médico de la antigüedad. Él lee en griego a muchos autores que va a traducir algunos textos en relaciones del físico y moral del hombre que todavía no habían sido traducidos al francés en la época, por ejemplo. Y entonces lo que le interesa, entonces lo que va a hacer, por ejemplo, de manera bastante sistemática al principio de su obra, va a ser de discutir la influencia del clima, la influencia de la edad, la influencia de las actividades del ser humano sobre sus ideas. Él habla de sus ideas, pero en realidad es también sobre su salud y sobre su estado patológico. Por ejemplo, va a describir cómo el clima influye sobre a la vez las ideas y el desarrollo físico del ser humano. Entonces, en una visión que tiene mucho que ver, claro, con Montesquieu, el filósofo francés, va a decir que la gente del sur, que tiene mucho calor, que puede desarrollarse físicamente mucho más rápido que los del norte, que se encuentran como atrapados por el frío y que no llegan a desarrollarse de la misma manera. Son ideas bastante fáciles de comprender, pero él discute eso de manera muy sistemática, discute qué tipo de idea nace según el tipo de clima en el que uno se encuentra y qué tipo de enfermedad va a desarrollarse de manera más fácil según el clima. Y eso lo explica por la manera en que la sensibilidad circula en el cuerpo y adaptando a la vez las ideas de Hipócrates y las ideas de Newton, se va a interesar por el hecho que según los órganos que están más o menos favorecidos en un clima, la sensibilidad va a circular, va a irse hacia ciertos órganos más que hacia otros. Les voy a leer un texto que es muy claro sobre eso, donde van a ver cuál es su idea en la segunda memoria de relaciones del físico y moral. Dice: notemos pues que la sensibilidad se conduce al modo de un líquido cuya cantidad total está determinada y que siempre que él se echa con mayor abundancia en uno de sus canales, se disminuye proporcionalmente en los otros. Esto es sumamente palpable en todos los aspectos violentos, pero sobre todo en las éxtasis en que el cerebro y algunos otros órganos simpáticos gozan del último grado de vigor y acción. Bueno, él después tiene todo un análisis también muy importante de la melancolía a partir de ahí, ¿no? De cómo el cerebro que recibe demasiada sensibilidad, demasiada excitación, va a crear ideas que no son justas y que eso es la melancolía, las ideas que no son justas, que no están adaptadas a la realidad. Entonces, como ven, hay una acción-reacción de la sensibilidad que va a generar las ideas según cómo se encuentra repartida en el cuerpo. Entonces, pienso que también han notado que esta idea del líquido que circula en el cuerpo tiene mucho que ver con otro médico muy famoso del siglo XVIII, Mesmer, y el magnetismo animal, porque Cabanis ha sido un discípulo de Mesmer en su juventud. después se va del grupo, pero las ideas de Mesmer tienen un eco en la obra de Cabanis, bastante importante. Después de este sobrevuelo de las ideas de Cabanis, querría decir dos cosas, ¿no? Porque también tengo que hablar de la influencia de sus ideas en el Río de la Plata. Cabanis y Destutt de Tracy no solo se encuentran en su juventud en ese salón de Madame Helvétius, están muy implicados en la parte política de la revolución, y Cabanis va a ser un hombre político y Destutt también. Destutt de Tracy, el que crea la palabra ideología, era un militar y pertenecía al ejército de Lafayette. Él después vuelve a Francia cuando Lafayette se va después de 1793, cuando se mata el rey en Francia. Y en ese momento, a la caída de Robespierre, él va a integrar el Ministerio de Instrucción Pública, donde va a desarrollar ideas acerca de la reforma de la instrucción pública. Y es así que va a escribir los textos de los tratados de ideología que debían de servir para lo que se llamaba escuelas centrales, el equivalente de los liceos de hoy. Son manuales, al principio son manuales, después se vuelven libros teóricos bastante difíciles, hay que decir la verdad, pero al principio los tratados de ideología son supuestamente libros de textos para los liceos, ¿no? Se llamaban escuelas centrales, pero son los liceos. Y en ese momento en que Destutt de Tracy entra en el Ministerio de Instrucción Pública, Cabanis se vuelve diputado de la región del distrito del Sena, en los 500, que era la asamblea principal, digamos, del nuevo régimen que se crea a la caída de Robespierre en Francia, el directorio. Ahí ellos, los dos van a tratar de imponer ciertas reformas. Destutt, una reforma de los liceos y de la enseñanza en los liceos, insistiendo sobre la gramática, sobre el lenguaje, sobre las bases para tener un pensamiento justo, eso de conocer las ideas, conocer el conocimiento, es para que los alumnos, los jóvenes citoyens, se formen a un pensamiento justo. Y Cabanis, por su lado, se va a preocupar muchísimo de reforma de la enseñanza de la medicina, donde va a tratar de promover las ideas que defendía ya en observaciones sobre los hospitales. Eso muestra también la ambición de la ideología como la comprendían Destutt de Tracy y Cabanis. En 1796, cuando él presenta su proyecto a sus colegas del Instituto, porque a la vez forman parte de la clase de ciencias morales y políticas del Instituto francés, Cabanis insiste sobre el hecho que se entra en algo nuevo. Y acá les voy a leer esto y después les voy a contar algo y después pasamos al Río de la Plata. Él empieza al principio realmente de la primera memoria diciéndoles a sus colegas: permitid pues, ciudadanos, que os hable en este día sobre las relaciones del estudio físico del hombre con el de las operaciones de su inteligencia y de las del progreso sistemático de los órganos suyos con el progreso análogo de sus ideas y pasiones, relaciones de las cuales resulta claramente que la fisiología, la análisis, dice la traducción española de la época, análisis de las ideas y la moral no son más que los tres ramos de una misma y única ciencia que con justos motivos puede llamarse ciencia del hombre. Esta ciencia del hombre permite pensar un futuro donde se van a desarrollar los órganos de manera óptima y donde el ser humano va a progresar físicamente e intelectualmente. Esa es la parte un poco utópica del pensamiento de Cabanis, pero él estaba absolutamente convencido de eso. Y es una de las razones por las cuales he llamado mi libro Comprender el hombre para cambiar el mundo. Porque en 1802 hay un joven filósofo, Maine de Biran, que va a encontrarse con Destutt de Tracy y con Cabanis y cuenta en una carta que le dicen, Destutt y Cabanis le dicen, la ideología va a cambiar el mundo. Ese es el ideal de ellos, cambiar el mundo y cambiar el ser humano. Permitir que se pueda desarrollar por un pensamiento lo más justo posible y gracias a un mejor conocimiento de la influencia de las circunstancias de manera óptima el ser humano. Y el último capítulo de mi libro, la conclusión, es sobre los derechos del hombre, porque Cabanis va a pensar los derechos del hombre de una manera nueva, distinta de la de Sieyès. Sieyès tiene un pensamiento muy formal, dice que la igualdad, acerca de la igualdad es una igualdad formal lo que él va a defender. Y Cabanis lo que propone es una igualdad de las facultades. Él lo que dice es que en el nuevo desarrollo que se va a lograr del ser humano con la nueva educación que se va a poder organizar, se va a lograr poco a poco un desarrollo óptimo de las facultades del ser humano y que ahí habrá una verdadera igualdad, una igualdad de medios, de facultades. Pues bien, ahí estamos, ¿no? Entonces ven que es un pensamiento médico con grandes ambiciones, ambiciones a la vez de reforma de las instituciones médicas, de la enseñanza médica y de la política y del pensamiento. Y de manera sorprendente también se puede pensar, porque no es un pensamiento fácil, no son textos fáciles, hay un enorme reconocimiento en vida de Cabanis y de la obra de Destutt de Tracy, pero sobre todo de Cabanis. En 1796, ya en el Mercurio español, se dice que la obra de Cabanis es una obra extremadamente ambiciosa e importante. En 1803, en Inglaterra, se dice que es un genio, que es una obra genial la obra suya ya. Y entonces no es de extrañarse tanto que llegue al Río de la Plata. Va a llegar al Río de la Plata a través de un círculo. Entonces, llega en América Latina, hay que decir la verdad, llega en América Latina porque hay latinoamericanos que se encuentran en París en esa época y que van a conocer a este grupo de Destutt de Tracy y de Cabanis también a través de los Humboldt. Eso es muy importante. Los Humboldt son una relación entre los ideólogos y el Río de la Plata, del cual es una relación de la cual no hay que olvidarse. Cabanis y Destutt se puede imaginar que eran más cercanos de Guillermo von Humboldt, ¿no? Y de toda su reflexión sobre justamente la reforma de la educación y del lenguaje. Pero Alejandro estaba ahí, estaba más seguido en París. Y Bonpland era médico, ¿eh? No se olviden también que Bonpland vuelve a París y que era médico. Anyway, en 1819, en el Río de en Buenos Aires, la FINUR va a enseñar la ideología y cuando anuncia los exámenes de ideología, anuncia que han sido sus alumnos ciertas personas cuyos nombres, si los tengo conmigo, van a reconocer, pero entre ellos estaba Belgrano, Ezequiel Real de Azúa y Diego Alcorta. Y Diego Alcorta, alumno de la FINUR, que es el primero que enseña la ideología, de Cabanis y de Estudios de Tracy en Buenos Aires, él va a tener la cátedra de ideología durante de 1822 a 1842-47, no me acuerdo bien, ¿no? ¿42? Es ahí que se muere. 1827-22, ¿no? 27, porque primero está Agüero. Y antes, entonces hay como una serie. Primero está la FINUR, después está Agüero y después Diego Alcorta. Y eso está promovido por Rivadavia, que ha viajado a París, que ha conocido a Destut de Tracy. Cabanis ya ha muerto en aquella época, pero él ha conocido a Destut de Tracy, al punto que un texto perdido de Destut de Tracy se volvió a encontrar hace 10 años en los archivos de Rivadavia en Buenos Aires, sobre el amor, que es un texto muy importante de teoría moral y de sociología de Destut de Tracy, que inspiró al escritor francés Stendhal. Y Destut de Tracy le dice en las cartas que le manda a Rivadavia y que están todavía en la Argentina, le dice, gracias a usted en la Argentina va a volver a la ideología va a tener una segunda vida, se va a desarrollar y va a poder influir sobre el curso de la vida de los hombres en el Río de la Plata. Hay un movimiento grande, importante, que ven que transcurre casi más de 20 años en Buenos Aires, formando a varias generaciones. Algunas vendrán aquí a Montevideo, habrá intercambios entre Diego Alcorta o Alberdi. Alberdi, estaba yo en Buenos Aires la semana pasada y escuché una ponencia interesantísima sobre la lectura de Cabanis por Alberdi, porque él escribió una teoría de la enseñanza de la música, proponía un nuevo método de enseñanza de la música y lo justifica a partir de las teorías de la sensibilidad de Cabanis. Y como lo saben ustedes probablemente, Alberdi va a tener intercambios con jóvenes montevideanos como Andrés Lamas en esos mismos años, y hay un vaivén de ideas, intercambios muy importantes. Y estaba Berro también entre los alumnos, claro, me olvidaba. Y ahí hay una influencia, hay algo que pasa, hay ideas que se transmiten. Y después, pienso yo, en la medicina hay que ver otra manera para esas ideas, para volver al Río de la Plata. Yo pienso que van a volver por los médicos rioplatenses que se van a formar a París y que ahí van a volver a encontrarse con las ideas de Cabanis en los años 1840, 1850, 1860 y mismo más tarde, porque las ideas de Cabanis siguen influyendo la medicina francesa y van a volver con esas ideas, pasadas por el támesis de una nueva medicina francesa, por otros nombres, pero son las ideas de Cabanis. Voilà, esto ha sido una manera de darles algunas ideas sobre este problema, pero espero que lo encuentren interesante y se puede leer a Cabanis en español, en Google Books, lo pueden encontrar. Así que los invito a leerlo. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, tenemos 10 minutos. Sí, claro.
Cuando se descubre que mi abuelo había sido pensionado por el rey,
sí.
Cuando se descubre que aquel revolucionario radical, que era Mirabeau, recibía pensión del rey, pregunto si este señor se vio afectado en algo por su relación.
Bueno, eso es interesantísimo. Siempre se negó a tomarlo en cuenta. Siempre dijo que era falso. Sí. Y en realidad hay una recuperación de la figura de Mirabeau en los últimos años de la Revolución, a partir de 1798, hay una rehabilitación de Mirabeau. Y entonces él participa de esa rehabilitación.
Muy interesante, muchas
sí,
gracias.
Sí, es muy interesante. Muy, muy interesante, porque era una dificultad, ¿no? Pero él dice, no, no, él fue siempre de una honestidad absoluta, etc.
¿Usted va a hacer una pregunta?
¿Sí?
Las corrientes de pensamiento filosófico. Me interesa en el Uruguay de esa época. Hubo una ruptura, ¿verdad? Me acuerdo ahora, no sé, en un momento que leí la legislación escolar, ¿viste?, de Varela, en la introducción que hace todo un análisis sociológico sobre la situación del país y sobre todo la enseñanza en la universidad. Y entonces él habla en ese momento de que en la universidad habían dos corrientes, una que él llama tradicionalismo o espiritualismo y una nueva corriente filosófica sobre la base del empirismo. Bueno, es más o menos eso el encuentro, porque fue una época crucial donde hay un cambio de mentalidades, de ideologías, como tú decías. Tú no lo estudiaste en el Uruguay, ¿cómo se da esa fractura entre tradicionalistas o espiritualistas y empiristas? ¿Cómo, no sé, te pregunto no, a ti porque no es mi sí. especialidad.
Bueno, ellos son empiristas, los ideólogos son empiristas. Él siempre está justificando dónde se encuentra en la historia del pensamiento y siempre se presenta como el seguidor de Locke, de Condillac, ¿viste? Y mismo de los empiristas más lejanos. El pensamiento, la ideología es un empirismo, ¿cómo se dice? Empirismo. Y eso tiene que ver.
Creo que analizó un poco este tema, pero tendría que volver a leerlo para dar mi opinión. Es Ardao, en sí. un libro, La inteligencia uruguaya, donde habla todo de... ¿Lo tenés tú ahí?
No, tengo filosofía preuniversitaria.
No, es muy interesante porque incluso hay una polémica entre José Pedro Varela y Carlos María Ramírez sobre justamente el tema de la reforma universitaria y el cambio de mentalidad. Por eso te preguntaba, tendría sí. que volver a leerlo para estar mejor informada, pero en su momento lo leí.
Sí, sí, sí. ¿Sabes? El hecho que venga acá y que haya ido a Buenos Aires es porque tenemos el proyecto de hacer algo más sistemático sobre la influencia de los ideólogos y de ese tipo de acontecimiento en el Río de la Plata y en América Latina, en realidad.
Es la época de la fundación de las ciencias sociales también, la sociología. Claro. Comienza ahí, en ese momento. ¿No?
Comienza con ellos y la antropología comienza con ellos. En París se crea la Sociedad de los Observadores del Hombre, de la cual forma parte Cabanis en 1799, y es la primera sociedad de antropología. Y la sociología o las ciencias sociales tienen mucho que ver también con el pensamiento de Condorcet, con su idea de arte social. Y Condorcet era el cuñado de Cabanis. ¿Sabes? Entonces había un diálogo entre ellos y había también un diálogo entre Cabanis y la mujer de Condorcet, su cuñada, la hermana de la mujer de Cabanis, Sophie de Condorcet, Sophie de Grouchy, que era una filósofa muy, muy importante.
Chercher la
femme, siempre.
Una pregunta. Sí. ¿Atrás o detrás de esto o al costado de estas? De todo esto que tú contás, ¿Hubo influencias religiosas, filosóficas o de libre pensadores o pertenecieron a estas organizaciones, estos personajes?
Cabanis y Destut, todo ese grupo de gente son francmasones. Cabanis forma parte de la logia de las nueve hermanas, que es una logia muy importante. Es la logia de Franklin, fue la logia de Helvetius en la época. Es la logia de gran parte de... Lo que es interesante es que es también la logia de François Neuchâteau, que va a ser un ministro del Interior bastante influyente, aunque dura poco, pero muy influyente, que va a tener una acción de reforma social muy importante. También al final del directorio. Yo estoy trabajando sobre eso hace más de 15 años porque es muy complejo cómo lo lleva. Pero sí, son francmasones.
¿Y la logia Lautaro tuvo algo que ver en esto?
¿Cuál?
La Lautaro, la de San Martín.
No, eso no sé. No sé, no tengo idea. Sé que es la logia de las nueve hermanas donde estaban todos. Estaban todos los reformadores de la época. Cuando se empieza a mirar la lista. Estaba la Rochefoucauld-Liancourt, estaban todos.
Si tú tuvieras que, discúlpame que...
¿No?
Porque tengo que hacer un informe además de tu charla. En definitiva, si tú tuvieras que definir todo lo que contaste, tan interesante y tan complejo para tan poco tiempo, en hoy, 20 de septiembre, día anterior al inicio de la primavera, del 2018. ¿En qué influyó todo esto hoy en el pensamiento médico del Río de la Plata?
Ah, en el pensamiento del Río de la Plata hoy, no sé. Cabanis influyó, como yo le decía, bueno, crea un nuevo modelo de enseñanza, en fin, realmente él promociona un nuevo modelo de enseñanza que es el de la Escuela de París, que tiene todavía hoy una influencia muy grande en la manera en que uno comprende cómo tiene que ser la medicina. Él es una figura, es la figura mayor de la Escuela de París en realidad. Él es, por ejemplo, mismo si se piensa en la psiquiatría y en Pinel, es él que pone a Pinel en la Salpêtrière. Es el que decide, porque hablaba justamente de François de Neuchâteau, y François de Neuchâteau, cuando es ministro del Interior, que firma la nominación de Pinel en la Salpêtrière, y al mismo tiempo está la firma de Cabanis. Es el que, la Escuela de París es Cabanis, en gran parte. Y entonces es un modelo que todavía hoy tiene una influencia muy grande. Por otra parte, es el fundador de la psicofisiología, sin ninguna duda, de la psicofisiología. Y como se lo mencionaba al doctor Viñar antes de empezar, Freud va a citar a Cabanis en estudios sobre la histeria. Porque Cabanis tiene toda una memoria sobre el sueño, que es muy importante en relaciones del físico y moral. Y ahí también hay otra vía de influencia extremadamente importante.
Mariana,
¿sí?
No, yo quería enfatizar que en una época tan violenta como se vivió en el Río de la Plata, no obstante, había un grupo que se preocupa, de intelectuales que se preocupaba de rescatar este tipo de cosas. Y para ser bien concretos, Argerich, cuando estableció la Escuela de Medicina del Protomedicato, lo hizo en función del ejemplo de los franceses. Y uno de nuestros médicos, Gutiérrez Moreno, que hace en 1830 su tesis de doctorado en Buenos Aires, ya era médico de mucho tiempo antes, le agradece a la FINUR haberle hecho conocer a Locke. Vale, sí. Decir que eso muestra que esas personas que eran hasta cierto punto rudas, rudimentarias en la práctica clínica, tenían una formación intelectual de base muy importante,
sí,
que eso quizá le haya hecho ver el mundo de otra manera, como vos decís en tu libro, ¿no?
Sí, sí, es interesantísimo que reconozca el aporte también al pensamiento médico de Locke, porque eso es algo que me llamó muchísimo la atención, cómo Locke puede ser, que era médico, es leído por médicos. Yo pienso que hay una manera especial de los médicos de leer a Locke y de lo de la individualidad del enfermo, ¿no? La patología, pienso que tiene mucho que ver, que aportó mucho Locke de ese punto de vista también.
Y otra cosa interesante que tú decías es que sí, Bernardino de Rivadavia estimulaba a los primeros médicos a que fueran a París.
Sí.
Y uno de los primeros médicos que fue, y esto no es chauvinismo, era casi uruguayo, que era da Fonseca, Gómez da Fonseca, que había sido hijo de un argentino y de una uruguaya, que habían muerto ambos en Maldonado durante la invasión inglesa, y los había recogido un tío y los había llevado a Buenos Aires, y Gómez da Fonseca terminó por el 28 la Facultad de Medicina y lo mandaron a París. Y de allí vino siendo uno de los portadores o portaestandartes del romanticismo. Pero quiero decir, ¿cómo se daba esa ida y vuelta, ¿no?
¿Verdad?
De la ideología? Bueno, yo es extraordinario. No sé, creo que sí, todo lo que se estudia en profundidad, decía Goethe, se convierte en un infinito.
Sí.
Podríamos estar hablando de la ideología hasta la semana que viene. Yo como soy un poco el responsable de haber conocido a Mariana por internet, debo agradecerle una vez más, agradecerle a ustedes la presencia, y creo que esto que parece un poco sacado de nuestra realidad cotidiana nos sirve para pensar. Yo creo que nos alimenta un poco el espíritu al sacarnos un poco de lo cotidiano, nos sirve para pensar.
Sí.
En donde con ese pensamiento abierto estaban vinculados tantas de las figuras que tú nombraste. Para los libres pensadores es un día muy especial y me hace feliz que tú hayas mencionado a ilustres figuras que en la medicina tuvieron esa gravitación y que lo hayas hecho en el día que el Uruguay conmemora de pensamiento.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias Mariana por haber estado acá. Y yo diría que quien lo hereda no lo roba, ¿no? Porque Mariana es nieta nada más ni nada menos que de Justino Jiménez de Arechaga. Y bisnieta del otro Justino Jiménez de Arechaga. Sí. Entonces, quien hereda no lo roba. Su padre también es un gran intelectual que ha hecho, no se enorgullece en París, y ha sido el traductor de Feliberto Hernández. Pronto vendrá a Montevideo, lo vamos a esperar. Y bueno, para mí ha sido realmente un gusto recibirte.
Para mí un gran placer.
Creo
y un
que
gran
eso
honor
es algo,
estar aquí.
Algo que todos compartimos y esperemos que vuelvas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo también. Muchas gracias. Ay, bueno, ¿te interesó?